Hola amigos, buenos días, bienvenidos a fin de semana, un fin de semana como es habitual con Antonio Sempere y Mario Abril hablando de una de las cosas que más nos gusta, de televisión. ¿Qué tal Mario?
Muy bien Antonio, muy buenos días.
Buenos días y vamos al asunto de la semana y a la actualidad de Nou, de Radio Televisión Valenciana. Que está viviendo unas horas pues decisivas en su existencia. Se da la circunstancia de que Mario Abril estuvo en el pleno del Consell esta semana en Valencia y vivió en primera persona todo lo que ocurrió allí. Y eso es lo que nos vas a contar ahora, ¿verdad, Mario?
Pues sí, yo estuve justamente en el momento de la votación allí en las Cortes, estuve desde el principio hasta la mitad más o menos del momento de la votación y fue un momento duro. Yo cruzaba las manos porque tenía la esperanza de que en algún momento pudiesen cambiar las tornas. Me resistía a pensar en que Radio Televisión Valenciana podía desaparecer. RTVB se creó en 1989, un año después de que yo naciese, entonces ha pasado toda la vida, o he pasado yo toda la vida con esta cadena. Es un ente público que de pequeños veíamos mucho, pero sí que es cierto que los informativos dejaban mucho que desear. Pero esto aparte, yo creo que vamos a perder mucho con Radio Televisión Valenciana, con Canal Nou, con Radio Nou, porque sí que es cierto que es una cadena que defendía mucho la cultura valenciana, en algunos aspectos también defendía la lengua, y eso lo vamos a perder. Vamos a perder el poder ver las fallas a través de la televisión. Los que estamos fuera de Valencia es imposible que lo podamos ver ya de otra manera que no sea a través de una cadena como era Canal Nou. Y a mí me dio muchísima pena esta mañana viendo un poco lo que sucedió ayer, que a las 3 de la mañana la policía pues irrumpió las instalaciones de Burjassot, de Radio Televisión Valenciana, prácticamente, no sé, de una manera totalmente despiadada, cortando la emisión. Creo que esta mañana, ¿no?, es cuando se ha ido a negro. Ayer ya cortaron Radio Nou por la noche. Me sorprende que se esté actuando de esta manera tan baja, ¿no?, de cortar la emisión o de entrar en las instalaciones de Radio Televisión Valenciana por la noche a las 3 de la madrugada, casi de tapadillo para que la gente no se entere, porque claro, a las 3 de la mañana, ¿quién está viendo la televisión?, ¿no? ¿Quién puede llegar a enterarse de lo que está pasando? Todos tenemos que verlo ya a toro pasado prácticamente. Y se está cometiendo errores desde el primer momento en el que se hizo un ERE criminal, incluso mucho antes, desde el momento en el que se contrató a 1.800 trabajadores, que es la suma de dos cadenas privadas, tiene más trabajadores que cualquier otra cadena pública. Ha habido un desmán desde que empezó Radio Televisión Valenciana a emitir. Se ha metido a gente que no pintaba nada en Radio Televisión Valenciana, que no tenía cargos de peso, simplemente estaban ahí. Y lógicamente de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no?, como se suele decir. Y me sorprende cuando estuve en las Cortes que el Grupo Popular todavía echaba las culpas al Grupo Socialista, que ni pincha ni corta en todo esto, y echaba la culpa a ellos diciendo que en parte se cierra por culpa del Partido Socialista, cosa que no se entiende y que ellos mismos pues sabrán a qué se refieren. Pero es una decisión muy 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 triste y que espero que no pase en otras cadenas.
Un proceso de demolición es rápido o es fácil demoler, pero es muy muy difícil reconstruir. Y aunque se habla de que evidentemente Valencia necesita una televisión y que de una manera o de otra va a haber un sustituto de este canal, de esta radio televisión pública, Mario, no es tan fácil. No es tan fácil de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, el que esto vuelva a ponerse en marcha. Por eso ahora surgen muchos interrogantes. Bueno, antes de los interrogantes de futuro, el presente. ¿La señal se puede decir que se ha cortado ya?
Sí, según comentaba Aitana, que es una de las trabajadoras de aquí de Radio UMH, se ha ido a negro esta mañana la emisión a través de la televisión de Canal Nou.
Esta decisión parece irreversible y a partir del fundido a negro, a partir del apagón, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ahora se puede decir que se inicia por parte de la oposición un largo proceso de refundación de una nueva televisión valenciana. Ya veremos cuándo se celebra esta inauguración oficial.
Claro, ahora hay muchos frentes abiertos porque hay pues partes privadas que quieren hacerse con ese hueco que va a dejar ahora mismo Radio Televisión Valenciana. Se dice que la primera llamada que hizo Fabra cuando anunció el cierre de Radio Televisión Valenciana fue a Pedro J, que parece que el grupo de Pedro J está muy interesado en cubrir ese hueco, aunque económicamente no sabemos cómo va a hacer frente a ello. Miguel Ángel Rodríguez creo que también estaba interesado. Bueno, toda esta gente que pertenece un poco al mismo grupo, ¿no? De línea de pensamiento. Y en cuanto a lo que pretende hacer la oposición, es un proyecto pues muy bonito, ¿no? Querer volver a abrir Radio Televisión Valenciana o un ente público que informe sobre las cosas que ocurren en la Comunidad Valenciana, pero es un proyecto muy complicado de llevar adelante. Suena muy, muy imaginativo, pero llevarlo adelante cuesta mucho y mucho dinero.
Imagino que seguirán las protestas. Hoy va a ser un día muy caliente, este fin de semana. Presumo que habrá más manifestaciones, que habrá mucha indignación, mucha rabia, y que, de hecho, hoy Radio Televisión Valenciana va a volver a ser noticia de cabecera en los informativos nacionales, como es lógico.
Yo espero que esto no quede en el olvido, que sigan o sigamos protestando y mostrando nuestro desacuerdo por el cierre de Radio Televisión Valenciana. Yo creo que esto es un claro síntoma de que puede ocurrir en otras cadenas que se encuentran en la misma situación económica, como puede ser el caso de Telemadrid o de la Televisión de Castilla-La Mancha, que son las dos que pueden ser, o sea, no, he escuchado también rumores de posibles cierres. Y tenemos que protestar, tenemos que salir a la calle cuando se concentren en las distintas ciudades para mostrar nuestro desacuerdo y pedir a quien corresponda que se replantee de alguna manera abrir, aunque sea un medio pequeñito que siga informando y siga velando pues por la cultura y las tradiciones de la Comunidad Valenciana.
Seguiremos informando, Mario, de todo lo que ocurra, porque eso va a traer cola. Mucha. Y las semanas siguientes pues van a suscitar muchos titulares. Y pasamos página, vamos a volver a la normalidad televisiva, a lo que sucede en otros canales, como por ejemplo que la serie La que se avecina regresa el lunes a la programación. Y eso significa que hay contraprogramación, pero más claro, agua.
Contraprogramación y de la dura, porque que el lunes se enfrenten Isabel, El tiempo entre costuras, que está imparable, y La que se avecina, que es una de las joyas que tiene Telecinco, que ya sabemos que la emiten y remiten y vuelven a remitir en los canales secundarios que tienen, va a ser una noche muy complicada. La gente en las redes sociales decía que no va a afectar del todo al Tiempo entre costuras. Yo creo que sí, yo creo que se van a repartir, aunque la que siempre sale perdiendo es Isabel, pero bueno, van a estar ahí repartiéndose la noche Antena 3 y Telecinco, que lógicamente la estrategia de Telecinco está clara, ¿no? Que es hacer la competencia Antena 3. Y a mí me parece un error porque pudiendo brillar en otro horario, en otro día, incluso después de Navidad, porque ahora van a tener que emitir y van a tener que cortar al cuarto capítulo porque vienen las Navidades, van a tener que hacer un parón. O sea, es que es absurdo, pero únicamente es una estrategia de contraprogramación para luchar contra Antena 3, que lógicamente Telecinco no permite que Antena 3 esté llevando las noches de esa manera. Y por eso también cambiaron La Voz al miércoles, algo que tampoco ha tenido ningún éxito porque Top Chef le ganó con 3 millones de espectadores holgadamente y sin ningún problema.
Pero Antena 3 ya obró así cuando contraprogramó a Isabel en el momento en que Isabel era líder. No olvidemos que este lunes precisamente se va a emitir el último episodio de la segunda temporada de Isabel y como huele a final, tal vez por ello Telecinco está ya posicionándose. Pero yo recuerdo perfectamente el lunes que debutó El tiempo entre costuras, en el que también consideramos que era una chulería, una provocación, por parte de Antena 3. O sea que lo digo porque claro. Mal lo hace uno, pero mal lo hace también el otro, ¿no?
Sí, siempre parece que vemos la guerra entre lo que son las cadenas privadas, que la televisión pública tiene menos que exigir en ese aspecto, pero sí que es cierto que Antena 3 también contraprogramó con el tiempo entre costuras a Isabel. Y yo creo que, en cierta manera, la estrategia de Antena 3 fue buena. Se guardó el proyecto 2 años y lo lanzó en el mejor momento. Se arriesgó, porque también estaba La Voz, que era un programa muy difícil de batir, y ahí estuvo y le ganó en audiencia, y Antena 3 le sigue ganando a La Voz, que no sé si esto puede significar algo en cuanto al programa de La Voz, si ya va de capa caída y se pensarán más ediciones, aunque no va tan mal, pero bueno, quizá Telecinco tenga que replantearse de alguna manera La Voz, porque además la gente comenta mucho que se hace eterno las galas y más galas con cuatro concursantes que salen allí y poco más.
Y se ironiza con eso. Sí. Yo ya esta semana en algunos programas paródicos he visto alusiones a este particular. Pero no quería que se me fuera el hilo a propósito de la audiencia, la gran audiencia de la noche de los lunes, la noche de más alto consumo televisivo, la joya de la corona. Y eso sumado a que el mes de diciembre es el mes de máximo consumo televisivo. Es decir, que tenemos por delante de nosotros unas noches preciosas, preciadas y preciosas para todas las cadenas. Y por eso, dentro de lo que cabe, es normal que se produzcan estos movimientos precisamente en esta temporada del año y no en otra.
Uh-huh. La contraprogramación, para los que a lo mejor seguimos varios programas que coinciden, pues realmente es un fastidio. Pero sí que es cierto que esto también hace que las televisiones se pongan las pilas e intenten ofrecer productos de muchísima más calidad. Y entonces, pues claro, tiene esa doble parte. Que para los que disfrutamos de la televisión, pues en cierta manera también es una maravilla.
Sí, estamos a punto de llegar a los 300 minutos de consumo televisivo por habitante. 300 minutos es lo que se alcanzará al final de año, en esta recta final, en este mes de diciembre. Más novedades, más cuestiones de la semana.
Pues la verdad es que esta semana ha habido pocas novedades en cuanto a la televisión. Yo creo que lo más importante que ha habido es lo que hemos comentado de La que se avecina. El resto de cosas pues más o menos siguen en su línea. Buenafuente sigue manteniendo la audiencia que viene haciendo. Las críticas son más o menos favorables. Zapeando también se mantiene, aunque parecía que al principio le costaba arrancar. Y creo que estuvo Paco León hace unos días en Zapeando.
El lunes, el lunes Paco León, ha estado Paco León, ha estado María Castro, uh-huh. Hoy está Nuria Roca. Bueno, estuvo Francis Lorenzo, hablando de Águila Roja y de España a ras de cielo. En fin, siempre hay cinco tertulianos y un invitado famoso.
Eso me gusta de Zapeando, que no se cierran a lo que es La Sexta o Antena 3, que es el grupo A3 Media, sino que también hablan de otras cadenas y hablan de otros programas. Con Paco León estuvieron hablando de Aída, del cierre de Aída, de lo que fue Siete Vidas. Sí. Con Francis Lorenzo, pues Águila Roja, sí. Arras de Cielo y todo eso. Y eso me gusta mucho de Zapeando.
Pero, Mario, hay que reconocer, yo que he tenido la oportunidad esta semana de verlo en La Sobremesa, que sí que barren para casa, sí que barren para A3 Media, es lógico, claro. Es lógico. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, que puede uno no ver en el aire de Buenafuente y recuperar en la sobremesa siguiente lo que se podrían denominar los mejores momentos. Me he fijado, por lo menos en esta semana, que la escaleta de Zapeando no pueden faltar ni en el aire ni el intermedio. Pero además no con un botón de muestra, no. Te sacan un barrido por los mejores momentos, los más ocurrentes, las anécdotas, y hasta el punto de que uno se hace la idea de que ha visto las mejores jugadas del programa del día anterior. Y eso solo lo hacen con los programas de la casa.
Pero también son críticos con los propios programas, porque yo estuve viendo algún programa de Zapeando y fueron muy críticos con el programa de Buenafuente, que eso está muy bien, ¿eh?
Eso sí. Le dedican minutado, le dedican espacio, le dedican seguimiento.
Pero son honestos.
Pero no sumisión. Uh-huh. O sea, hay ironía y mordacidad y bueno, ningún invitado se pone la mordaza. En general, el formato parece que fluye bien, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir, parece que puede tener largo recorrido.
Es una franja complicada, pero se ha hecho un formato que es interesante, un formato de tertulia entretenida, de análisis de televisión, un análisis muy fresco, además con invitados. O sea, yo creo que, lógicamente, el rodaje siempre cuesta. Si La Sexta le deja que vaya funcionando y vaya engranando todos los elementos que tiene el programa, yo creo que puede ir funcionando y por fin La Sexta consigue cubrir ese hueco que dejó Sé lo que hicisteis y que no han conseguido hasta el momento hacer nada.
Ha costado mucho. A mí, Mario, me alegra mucho el ver cómo hablan de las audiencias de la noche anterior, con esa naturalidad a la hora del café, como podríamos estar hablando nosotros tomando café. Y eso que se pueda ver en la televisión nuestra de cada día, pues es como un guiño, yo lo veo como un guiño al teleadicto. Y me alegra.
Y reitero, también las propias, ¿eh? También hacen crítica de las propias audiencias cuando han ido mal, cuando han ido bien, y a mí eso me parece muy bueno. Es como que están un poco al margen de lo que puede ser un programa típico de una cadena que tiene que defender sí o sí lo que haga la cadena, y a mí eso me gusta mucho, me parece muy atractivo.
Y nos puedes recordar, has dicho que arrancó más tibio y luego ha mejorado, pero ¿puedes cifrar alrededor de cuánta gente sigue este espacio y también comparado con Más Vale Tarde? Porque lo bueno de La Sexta, que ha logrado una tarde de producción propia, todo seguido. Arrancan después del informativo Zapeando, bueno, no, el Arrojo Vivo informativo, Zapeando, Más Vale Tarde y de nuevo informativo. Hay como una especie de continuo de producción propia que no habían logrado hasta ahora. Prácticamente siempre tenían que parchearlo con series, con capítulos de relleno, que a veces le funcionaban mejor que la producción propia, tengo que decirlo. Pero yo creo que es un síntoma de madurez que una cadena como La Sexta logre llenar su parrilla con la producción propia. ¿No te parece?
Sí, y además uno de los casos también es el programa de Mame Mendizábal, del Más Vale Tarde, que también empezó un poco tibio, pero han ido consiguiendo una audiencia muy fiel y que les está funcionando y que además apuestan por un contenido que el resto de cadenas no hacen, que es un contenido pues de análisis, sí, entre comillas, político, de la sociedad, y que es muy, muy interesante, que abre boca para el informativo, sí, y que luego el informativo también abre boca para el intermedio. Hacen ahí tres programas de informativos muy diferentes entre ellos y que está muy bien ese tándem.
Mario, pero lo han sabido aguantar. Yo creo que la clave de este tipo de formatos es saberlos aguantar. Porque aunque empiecen tibios, evidentemente con el paso de las semanas y de los meses, la audiencia se fideliza. La audiencia necesita un tiempo. Y Más Vale Tarde es un ejemplo que si se le da tiempo al formato, pues el formato encuentra sus espectadores, su público potencial.
Yo creo que La Sexta sabe muy bien que la tarde es muy complicada, que luchar contra el todopoderoso Sálvame o las series que hace Antena 3, que también están teniendo muy buenos datos, yo creo que La Sexta es consciente de que es muy complicado luchar contra eso y que lo que hacen es apostar por un formato de calidad y que pueda mantener una audiencia más o menos notable y con eso ir tirando y lógicamente marcarse como la diferencia entre el resto de cadenas.
Los que parece que no han encontrado todavía a su público son los de Fiesta Suprema. Ha sido uno de los grandes estrenos de la semana en La 2, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, y yo enseguida, bueno, fui a ver el programa, pero también miré de reojo las audiencias del programa. ¿Qué me he encontrado? Pues me he encontrado lo siguiente. El programa Fiesta Suprema se emite entre los documentales de La 2, Docufilia, y el cine de La 2, las películas. Pues bien, mientras que los documentales suben siempre de un 2%, que sin tirar cohetes para la cadena está bien, y las películas giran en torno a un 3% de cuota de pantalla, que para la cadena también es muy digno, Fiesta Suprema se queda en décimas. Quiero decir, en un 0,8. Están como aspirando a llegar al 1% sin lograrlo. Esto es sintomático, Mario. Esto es muy sintomático.
Sí, es sintomático y el hecho es que no creo que vaya a durar mucho, aunque el dato para la cadena, no, es que el dato para la cadena a lo mejor pues le pueda servir, pero es que no llegar ni al 1%, incluso para la 2 no es permisible en un horario muy fácil para conseguir espectadores. Es cierto que a las 9:30 pues es cuando empieza el intermedio, poco después empieza el Hormiguero y es una franja que tiene mucha competencia, pero la 2 tiene su propia marca y todos esos espectadores que guarda la 2 prácticamente como fieles sí que a lo mejor deberían apoyar, ¿no? ese tipo de programas. Sería más normal que apoyasen ese tipo de programas con un 2 o un 3%, que es lo que suele tener la 2, pero si ni ellos mismos lo apoyan, es síntoma de que el programa no ha cuajado y que no interesa ni tan siquiera a los fieles espectadores de la 2.
Sí, es que lo estás describiendo muy bien. Se están yendo su público natural. O sea, ni siquiera los seguros, el cupo, cifrándolo cuantitativamente, hablamos de a esa hora 200.000, 300.000 espectadores, en torno a 300.000. Bueno, Fiesta Suprema ha bajado a 150.000 el número de espectadores que se congregan frente al televisor en ese momento. Pero, Mario, planteo el debate, largo debate, a propósito de la 2. La 2 busca el perfil de público joven. Lo busca y no lo encuentra. Lo persigue de todas las maneras posibles y ese público parece que se le escapa. El precedente en este horario, un precedente clarísimo, fue Gafapastas, presentado por Juan Rabonet, que para mí, pues, era un programa muy, muy atractivo, muy ágil. No logró tampoco ese perfil de público, lo tuvieron que suprimir. Es la asignatura pendiente. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede la 2 encontrar al público perdido?
Yo es que creo que la 2 ya tiene una marca muy clara y yo creo que la gente joven no piensa en la 2 cuando va a ver la televisión, y es un problema de la propia cadena, es un problema del marketing de la propia cadena, de que Televisión Española, la 1 de Televisión Española, que lo hemos comentado muchas veces, no apoye a la 2 en cuanto a publicidad, en cuanto a promocionar. Lo estamos hablando de Zapeando, ¿no? Televisión Española tiene magazines o programas de actualidad que pueden apoyar en cierta manera lo que haga la 2, pero no tiene esa diferencia, ¿no? Entonces yo creo que el problema viene de ahí, de que exista muy poca publicidad de lo que está haciendo la 2. Yo estoy seguro de que mucha gente no sabe que existe ese programa y a lo mejor muera el programa y no sabe que ha existido. Entonces, perseguir el público joven es un objetivo muy, muy loable, pero
utópico.
Sí. Absolutamente utópico. Yo creo que van muy bien por la línea de Torres y Reyes. Es un programa que puede atraer a un abanico muy grande de espectadores, incluso a la gente joven, porque se habla de redes sociales de una manera muy, muy diferente a lo que suelen hacer otras cadenas. Pero yo creo que es esa línea la que tienen que seguir y no intentar forzar con programas que no pegan demasiado en la cadena, como puede ser el que estábamos comentando.
Sí, tienes razón. Torres y Reyes es como un icono que aporta valor y prestigio a la cadena. Ya veremos si hay renovación. En principio eran 13, estamos en el, se ha emitido el número 10, quedan 3 y no sabemos si después de vacaciones de Navidad habrá más Torres y Reyes. Pero haya o no haya, yo creo que el paso de Torres y Reyes por la programación ha aportado mucho valor a la cadena.
Debería ser el punto de partida de la 2, de a lo mejor no cambiar, porque sí que tiene su seña, pero sí abrirse hacia otros espectadores, y que con Torres y Reyes lo han conseguido.
Sí. Estamos en la recta final, último minuto. ¿Alguna cuestión para despedirnos?
Pues poca cuestión más. Si hablábamos de los lunes, también los jueves son días potentes de audiencia, y que el resto de cadenas, Antena 3 es la que se suele llevar la noche con Tu Cara Me Suena, pero el resto de cadenas también están intentando competir por los jueves, que es el otro lunes de la semana.
Bueno, pues en el otro lunes de la semana a mí me alegra mucho que la 1 haya retornado el cine clásico. Cine clásico en prime time. Estaba muy bien, estaba muy bien. Tuvo, yo me imagino, éxito. Que va a durar poco, porque lo normal es que esa noche sea ocupada por Cuéntame, lo normal también sería que los misterios de Laura, que está por ahí remoloneando y que estamos deseando volver a verla, lo normal es que vuelva a
la que no sé si veremos noche. Es 14 de abril La República.
Sí, esa está más complicada. Pero eso significará que el cine clásico de los jueves pues abandonará ese horario. Podría emitirse a lo mejor a medianoche o en la madrugada.
Yo creo que por lo menos aguantarán con el cine hasta que termine el año, hasta que llegue enero. Porque vamos a llamarlo parche.
Claro, parche, pero es que estamos hablando de cuatro jueves nada más. Y, hombre, estaba muy bien como contenedor. Y también creo que iba fidelizando al público. Eso tiene mucho
mérito. Tuvo mucha audiencia.
Pero el tener cine clásico sin pausas publicitarias y en un horario cómodo, ha sido uno de los grandes aciertos o sorpresas de la programación del 2012, que fue cuando ocurrió.
Sí, la gente empezó con bastante reticencia, pero luego fue ganando muchos adeptos.
Pues ahora sí que llegamos al final, nos despedimos no solo hasta el viernes que viene, que será 6 de diciembre, sino hasta el 13. Nos quedan dos programas antes de terminar el año, lo sabremos aprovechar, ¿no?
Exactamente, habrá mucho de qué hablar.
Habrá mucho acumulado de qué hablar. Pues hasta el día 13, muchísimas gracias por la atención.